Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10, y vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana, de este domingo de resurrección. Yo leo el versículo 1, no le tenga miedo a la lectura de la palabra de Dios, porque usted va a poder familiarizarse con el texto y nos va a servir mucho para el mensaje de esta mañana. Así que dice la Escritura de esta forma, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así nuestro Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, todos. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo, todos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Seis. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Terminamos en el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendice tu palabra, Señor, háblanos a nuestro corazón. Oramos porque ella, al momento de ser expuesta, de ser proclamada, de ser predicada, haga el trabajo que ha hecho en miles y millones de personas en el mundo, de convencer y de traer, Señor, el entendimiento de nuestra necesidad de Cristo. Gracias, Señor, por todo. Oramos por los amigos, por los hermanos, por los compañeros, Señor, que nos escuchan en este momento a través del internet. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, han pasado ya más de 2000 años de la muerte, de la entrega, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Y a través de todos estos años se han despertado muchos intereses, han habido intenciones de querer asfixiar, de querer eliminar, de querer erradicar, de querer no incluir en la historia un evento tan importante, tan asombroso como lo es y como lo fue la resurrección de Cristo. Han aparecido enemigos del cristianismo, han aparecido enemigos del Evangelio, que han querido demeritar, desacreditar, negar lo que es algo tan real y tan palpable en la vida de nosotros. Sigismundo Freud, el padre del autoanálisis, dijo que esto del cristianismo y esto del Evangelio y esto de la religión es meramente un acto de ilusión, algo que está ahí intrínseco, algo que está en la mente del ser humano queriendo creer que hay alguien superior. Carlos Marx, allá en las primeras décadas del siglo pasado, allá en Rusia, 30, 40, se le inventó decir que la religión es el opio de los pueblos, que adormece, que hace dementes, que convierte en fanáticos a los seguidores, que son personas cerradas, estrechas de criterio, que no hay razón y que la lógica para ellos no existe. Bueno, como ellos, Aristóteles, Demóstenes, Voltaire, muchos han querido desmentir, han querido decir que esto no es cierto. Y a pesar de que han habido personas enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio, enemigos de Dios, enemigos de la religión, el ascenso en la influencia en el mundo es impresionante. sea, la influencia del cristianismo en el mundo es extraordinaria, siempre es en ascenso. Jesucristo no puede ser extirpado de la historia. Nosotros vivimos en el año 2006 después de Cristo, no de Confucio. Vivimos en el año 2006 después de Jesucristo, no después de Mahoma. Vivimos en el año 2006 después de Jesucristo, no después de Mao Zedong. O sea, es querer sacar, querer descalificar, querer eliminar, querer extirpar a Jesús de la historia, es un acto que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque vemos miles y millones de personas que sin ver a Jesús hemos puesto nuestra confianza en Él. Habemos miles de millones de personas en el mundo que sin haber visto a Jesucristo, nosotros lo esperamos con todo el corazón, con todo el ardor de nuestra alma. Habemos miles y millones de personas en el mundo que sin verlo nos atrevemos nosotros a seguirle, a servirle de una forma entregada, total. Habemos miles y millones de personas que sin ver a Jesucristo nos sentimos orgullosos de que nos llamen cristianos. O sea, esto no es un acto, esto no fue un movimiento que surgió y que se desvaneció. Esto no fue un movimiento que se le ocurrió a alguien o que fue un capricho de Jesús y que terminó caducando o que terminó desvaneciéndose con los años. Al contrario, mientras los años pasan, la influencia de Jesús es extraordinaria. Mientras los años pasan, la influencia de Jesucristo es arrolladora. Somos aún más en el mundo. Usted ve y puede darse a entender con esto que los tres eventos más importantes en la vida de Jesucristo logran una paralización total del comercio en el mundo cristianizado. Usted, por ejemplo, ve la Navidad, paralizado todo. Usted ve, por ejemplo, el día de la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, usted va a Latinoamérica, usted va a Guatemala, usted va a El Salvador, va a México. En pueblos se celebra de una forma tan devota la muerte, la pasión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Usted hoy, domingo, no somos los únicos. De estos cientos de hermanos que nos congregamos hoy en la mañana, no somos los únicos en el mundo, probablemente allá en el continente europeo, quizá allá también en Asia, donde nos ganan con el tiempo, en África, donde ya hay presencia del cristianismo. Ya ellos ya se levantaron, ellos ya fueron a sus iglesias, ellos ya fueron a prestarle el honor a Jesucristo y a decirle: Señor, qué agradecidos estamos de haber puesto nuestra confianza y saber que nuestro líder no está en ninguna tumba. Siempre hemos proclamado todo esto, que una de las grandes dichas y de las grandes bendiciones de nosotros los cristianos es que tenemos un líder a quien no podemos llevarle flores, porque en su tumba no existe, porque la tumba de él no contiene los restos. Pobrecitos de aquellos que tienen sus líderes y que tienen que ir a hacer colas interminables para hacer arreglos florales y hacer presencias y hacer exequias y hacer actos de duelo por los que fueron sus líderes. Lo lindo de todo esto es que nosotros nos sentimos con la garantía y con la seguridad del mundo que nuestro líder, que nuestro Señor, la persona en quien hemos puesto nuestra confianza, no está en esa tumba. Ahora, todo se cumplió, todo lo que Cristo predicó, todo cuanto Él vaticinó, todo cuanto Él pronosticó, todo cuanto Él profetizó, absolutamente todo se cumplió. Y hay solamente un evento que nos queda a nosotros. Y estoy seguro que así como se profetizó su nacimiento, su aparición, los milagros, su muerte, su crucifixión, su pasión, su muerte, su resurrección, su sepultura, todo está profetizado en la Escritura y solamente queda un evento al cual nosotros esperamos con todo el gusto. Por eso decimos que estamos listos en el momento que Jesucristo decida. Cuando se reciba la orden del Padre y se toque la trompeta y le diga: Jesús, hijo mío, tu iglesia está lista, tu iglesia está preparada, desciende a la tierra y levanta de los cuatro puntos cardinales a todos aquellos que han confiado en mí, a todos aquellos que han puesto su esperanza, a todos aquellos que han abierto su corazón, a todos aquellos que han creído en mí, a todos aquellos que me han confesado en la tierra como el Señor y Salvador de sus vidas. Ve y recógelos, porque ya hay un lugar listo para ellos, el cual se le ha estado preparando de antemano. Jesucristo es la influencia más grande y más poderosa del mundo. Y por muchas razones, yo quisiera en esta mañana demostrarles a ustedes que Jesucristo es simplemente el mejor. Sencillamente el mejor. Sin comentarios. No hay nadie como Jesucristo. Él es el inigualable. Él es el incomparable, nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento fue extraordinario. El nacimiento de Jesús fue una forma espectacular. La concepción, el haber sido engendrado de la forma como fue engendrado Jesús, no se ha vuelto a repetir, es irrepetible. Dios buscó a una mujer de Palestina, de Israel, buscó a la mujer más linda, a la mujer que merecía llevar en su vientre por 9 meses al que iba a ser el Salvador del mundo. No podía ser una chica cualquiera, no podía ser una mujercita cualquiera, tenía que haber sido una virgen. Tenía que haber sido como los ángeles le dijeron, bienaventurada, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, nuestro Señor Jesús. Su nacimiento fue espectacular. La profecía, la anunciación de su nacimiento, que el mismo profeta Isaías lo había hecho 750 años en su profecía, aunque en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, aparece el primer versículo mesiánico. Después de que vino el diablo, después de que vino Satanás, después de que vino el enemigo a destruir y arruinar todo lo bonito que Dios había planeado para Adán y Eva, y aparece el enemigo y nos dice que lo que Dios había hecho no era lo que él pretendía hacer. Como arruina todo esto, aparece en 3:15 el mensaje mesiánico donde dice que iba a aparecer un hombre que iba a pisotear en la cabeza a la serpiente. Entendemos esto, su nacimiento tuvo que verse de una forma espectacular. La sangre de Cristo, ¿por qué entendemos nosotros que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Por qué entendemos nosotros que la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiarnos de todo pecado? Porque la sangre de Jesús es divina. La sangre de Jesucristo no es de hombre. La Virgen María no fue concebida. La Virgen María ella no tuvo que entrar en ninguna relación para recibir en su vientre a Jesucristo. Es obra del Espíritu Santo. Por eso que cuando usted ve este tipo de cosas de ADN, el ADN no se hace con la mujer, el ADN se hace con el hombre, porque es el hombre el que transmite a través del esperma, transmite la sangre en donde va toda el marco de los cromosomas para que haga función con la fecundación del óvulo de la mujer. Si el ADN sea para buscar la paternidad, para comprobar que fulano es el padre, se hace un ADN del hombre. Es por eso que la sangre de Jesús tiene poder, porque la sangre de Cristo no es de ningún hombre, sino que es la sangre divina, porque Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso su nacimiento es espectacular. ¿Sabe una cosa? Es tan maravilloso, y por eso decimos que Jesús es simplemente el mejor, porque desde su aparición empezó a ser el único, un irrepetible. El nacimiento de Cristo, no solamente en el firmamento se manifiestan las estrellas, aparece una estrella en el norte que le anunció a los magos que venían de más de 830, 840 kilómetros de distancia, porque habían seguido la estrella y habían dicho, hemos visto su luz, y donde esté su luz, ahí aparece nuestro Señor Jesús. Las mismas estrellas, el mismo firmamento anuncia el nacimiento de Jesús. Hombre, aparece cuando nace Jesucristo, aparece un canto espectacular, y aparecen cantando los ángeles del cielo, un coro celestial. Dice la Biblia que se acercaron los ángeles y cantaron aquel canto donde dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, ¿de qué? De buena voluntad. Cantaron los ángeles. Llega a cantar aquel que le cuento, hubiera sido, llora Jesús. Llora Cristo hoy. Pero qué bueno que... Tres puntos interesantes. El nacimiento de Jesús, extraordinario. Concebido de una forma única, inigualable e irrepetible. El firmamento anuncia el nacimiento. Los ángeles celebran el nacimiento de Jesús. Su vida fue extraordinaria. Su vida fue majestuosa. ¿Por qué? Porque Él hizo absolutamente todo lo que predicó. Y ese es uno de los handicaps que tenemos nosotros los seres humanos. que nuestra vida no es congruente con el mensaje que tenemos, que nosotros no cumplimos lo que nosotros decimos detrás de los púlpitos. Muchas veces nos hacemos creer que estamos en lo correcto, en la verdad, y no hay coherencia, no hay congruencia. Y Jesús, no, su vida es majestuosa, su vida es espectacular, porque Él hizo absolutamente todo lo que Él predicó. Su mensaje iba unido a lo que Él hacía. O sea, tenía sentido, había coordinación en lo que Él mencionaba. Si Él decía amar al prójimo, lo amaba. Si Él decía llorar con los que lloran, lloraba. Si Él decía reír con los que ríen, reía. Si Él decía que debía amar y tener compasión por los pueblos, verdaderamente lo sentía en su corazón. Ve usted conmigo, por favor, en Lucas capítulo 4. Déjeme ahí Apocalipsis 5 y venga conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Su vida fue extraordinaria. Hizo todo lo que predicó. Su mensaje iba unido con lo que Él decía. Su pasión y entrega por los demás fue anormal para los que lo conocieron. Y cuando digo anormal es porque era espectacular, era fuera de serie, era algo que nunca se había visto. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Mire cómo comienza el ministerio de Cristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjese pues, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? No, le voy a explicar. Y aquí hay un truco en este pasaje que vamos a leer. Mire cómo comienza el ministerio de Cristo. No comienza sanando. No comienza haciendo milagros. No comienza Él, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para venir y sanar a todos los enfermos. No. Lo más importante de la venida de Cristo a este mundo fue venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Comienza Él predicando el Evangelio. Una vez que predica el Evangelio, mire lo que dice la Escritura. En el versículo, me ha enviado, 18 adelante, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y mire cómo termina el mensaje, a predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que los puntos cardinales, el oficio más importante, la tarea esencial de toda iglesia es predicar el Evangelio al principio y al final. ¿Cómo explica usted? Venimos el viernes, iglesia llena, Viernes Santo, ordenación de pastores, el drama musical extraordinario, fuera de serie. Estoy en deuda con la hermana Miriam, estoy en deuda con la hermana Claudia, con los muchachos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué espectáculo que hicieron los chamacos! Y el mensaje era para los pastores. El mensaje era: por esta causa te ordenamos, por esta causa te estamos imponiendo manos. Y hacemos la invitación y se convierte en 8 personas. ¿Cómo explica usted eso? Porque esa es la obra esencial de la iglesia. No vamos a reunirnos en cualquier culto solamente por reunirnos. No vamos a venir a la iglesia simple y sencillamente porque tenemos culto. Aquí a mí no me pasan ningún papelito que tenemos nosotros, personas que nos honran con su presencia. Yo termino el culto y digo, bueno, somos de la iglesia, no hago la invitación. Pero cuando yo sé que hay personas que nos visitan de fuera, de acá de la ciudad, o vienen con familias, yo no, nunca en la vida termino un culto sin dar la oportunidad que las personas escuchen el Evangelio, se sientan verdaderamente, no desafiados ni retados, sino confrontados, que se sientan ellos en frente de la necesidad de tener que responder o afirmativamente o negativamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es la vida de Jesús. La vida de Cristo fue espectacular, su nacimiento fuera de serie, su vida extraordinaria, su mensaje como nadie lo había hecho en la historia. Miren, más adelante en el capítulo 4, versículo 42, ahí mismo en Lucas, solamente unos versículos adelante, capítulo 4, versículo 42 al 44, su mensaje extraordinario. La Biblia dice que los que le escuchaban se quedaban atónitos. La Biblia dice que algunos alguaciles, más adelante lo vamos a ver, regresaron y dijeron: nadie ha hablado como Jesucristo. Jesucristo trajo un mensaje práctico, un mensaje sencillo, un mensaje de inclusión, un mensaje que venía a apelar, que venía a ser relevante, que venía a ser interesante, que venía a ser ad hoc a las necesidades de toda una generación. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículo 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Mire lo que ocasionó. La forma tan interesante, la forma tan sencilla, la forma tan práctica de Jesús de predicar, que la gente dice: Jesús, no te vayas a otros lugares, Señor, quédate con nosotros, quédate aquí en la aldea, queremos seguirte oyendo, queremos seguir conociendo de Dios, queremos que nos sigas instruyendo, queremos que nos sigas diciendo cómo es que podemos ser mejores, cómo podemos vivir mejor. Y dice Jesucristo: ustedes ya oyeron, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, pero saben, en el 43, pero les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, no a sanar enfermos. No, yo he sido enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras yo voy, y mientras lo primero que yo hago es proclamar el evangelio, después me doy cuenta quienes tienen un dolor, quienes tienen una enfermedad, quienes tienen una necesidad, y voy yo a ministrar sobre las necesidades de ellos. Jesucristo fue espectacular. Ve usted conmigo en Juan capítulo 7, versículo 47. Después de Lucas está el evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 47. Juan 7, 47. El nacimiento de Cristo fue extraordinario. Nadie como Él, irrepetible, inigualable. Su vida fue extraordinaria. Su mensaje, extraordinario. Miren lo que dice el 7:47. Aunque venga usted conmigo del 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? El doctor José Rivas, exdecano del Seminario Teológico de San Antonio, maestro de doctrina, y en una ocasión yo le escuché predicar en San Francisco, en San José, en Los Ángeles, un hombre que conocía el Nuevo Testamento en griego hasta la más mínima expresión, el verbo, pronombre, artículo, lo que quisiera en griego lo conocía, y él hablaba de este sermón de los alguaciles, que dicen que los alguaciles cometieron el error de su vida. Habían llegado los alguaciles por orden de los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, que querían prender a Jesucristo, y le dijeron: ve, porque este hombre tiene que morir. Y mandaron a unos alguaciles, y los alguaciles dicen que se quedaron escuchando las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús eran con tanto tino, las palabras de Jesús eran con tanta sazón, las palabras de Cristo eran con tanta delicadeza, que nadie podía resistirse. Y dice la Escritura que estos alguaciles regresaron y no prendieron a Jesús. Le reclamaron los doctores de la ley, le dijeron: ¿pero dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y dice: oh, wow, nadie ha hablado en este mundo como lo ha hecho Jesús. Por eso Él es simple y sencillamente el mejor. He is simply the best. No question about it. Él es el mejor, y por eso nos sentimos orgullosos. Miles y millones de personas le seguimos, miles y millones de personas le servimos, miles y millones de personas creemos en Él, miles y millones de personas le esperamos, porque si todo se ha cumplido, su nacimiento, su predicación, sus sanidades, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascenso a los cielos, estamos plenamente convencidos que Jesucristo nos cumplirá y vendrá. No sabemos cuándo, pero vendrá a recoger a su iglesia para llevarnos y tenernos delante de Él por toda una eternidad. Su muerte fue extraordinaria. Capítulo 19, 28. Ahí en Juan, por favor. Su muerte extraordinaria. Capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
It is finished. Consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nadie sufrió como sufrió Jesús. En el drama musical que vi el viernes, aparecía un centurión, muy bien el papel hecho por el hermano de la iglesia, hermano Víctor, y le reclama a Jesucristo y le dice: si tú eres Jesús, desciende de la cruz y haznos un milagro. Y dice Jesucristo en el drama: yo puedo bajarme. Él podía hacerlo. Dice: no puedo descender y no debo descender por ti, porque si Cristo no muere en la cruz del Calvario por nosotros, todavía nosotros no podríamos redimirnos de nuestros pecados. Y Él aguantó hasta lo sumo. Jesucristo pagó por la deuda de nosotros. Nadie es capaz de venir y decir: yo asumo la responsabilidad de otra persona. Quiten a fulano de la cruz, métanme a la cárcel a mí. Y Jesucristo fue el único. Por eso su muerte es maravillosa. He took our place. Él tomó nuestro lugar. Él dijo: voy a aguantarme y voy a llevar sobre mi cuerpo la carga del pecado hasta lo último, hasta lo sumo. Voy a aguantar, voy a morir, voy a derramar hasta la última gota de mi sangre para limpiar los pecados de todos aquellos que quieran recibirme y quieran reconocerme como el Señor y Salvador de sus vidas. Fue la muerte más injusta. Todo se vino en contra de Él, pero todo lo aguantó por nosotros. Su resurrección es considerado como el hecho más asombroso de la historia. Va en contra de las mismas leyes de la naturaleza. Ya habían habido algunas resurrecciones. El mismo Jesucristo había demostrado el poder que tenía sobre la muerte. Haber venido a la tumba de Lázaro, haber esperado que pasaran 4 días de su muerte, ya había entrado a descomponerse su cuerpo. Y Jesucristo viene, le dice: Lázaro, ven fuera. Y ahora Él mismo sale de la tumba en contra de las mismas leyes de la naturaleza y se presenta ante los apóstoles y ante los discípulos y ante muchas personas con muchas pruebas indubitables. 40 días, llega a ascender a los cielos, se sienta a la derecha, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Pasan 10 días más, se cumple el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y está esperando Jesucristo que el ángel, con su trompeta en la mano, dándole vuelta, esperando nada más la orden del Padre, que le digo: suene la trompeta y Jesucristo descenderá del cielo y se quedará en las nubes y levantará de los 4 puntos cardinales de la tierra a los miles y millones de personas que hemos creído y que hemos confiado en Él. Por eso le seguimos, por eso lo servimos y no a medias. Por eso hemos entregado nuestra vida por Jesucristo y no nos avergonzamos de ser llamados cristianos. Por eso servimos, porque no sabemos si el día de mañana nosotros viviremos. Yo comento, probablemente a los que no les gusta que yo hable de esto, es a mi esposa y a mis hijos, pero les digo: si es que esto es cierto, el día de mañana yo me monto en un avión, el día de mañana nos reunimos con mi hermano David Rodríguez y vamos hacia Puerto Rico a contactar misioneros para el próximo año. El día jueves vamos hacia República Dominicana. Pasaré hasta el día martes de la siguiente semana, regreso a casa. Cualquier cosa puede pasar. Estamos listos. Y la pregunta es: ¿y usted que está aquí en esta mañana? Si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría? Si Cristo descendiera de los cielos, ¿se iría usted juntamente con Él? Déjeme decirle, yo que usted, si no está seguro, si no está segura, tomaría la decisión más importante de mi vida en esta tarde. Y no se trata de cambio de iglesia, no se trata de cambio de religión. Ya usted observó que en nuestra iglesia es complicado parquearse, cuesta encontrar un parqueo. Ya usted se da cuenta, si nosotros metemos las 247 personas del culto a las 10 de la mañana, acá no cabemos. Por lo tanto, no se trata de ganar adeptos. Por lo tanto, no se trata de convencerle a usted o de persuadirle. Por lo tanto, no se trata de que usted se cambie de iglesia o se cambie de religión. Yo que usted haría esto, tomaría la decisión más importante y más trascendental de mi existencia. Recibiría a Jesucristo en mi corazón y hoy domingo 16 de abril del año 2006, yo me llevo a Jesús en mi corazón, y aunque no regrese nunca más a esta iglesia, asegúrese que Cristo está en su corazón. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. En completo silencio donde estamos, por favor. En completo silencio. Este es el momento más importante del culto. Hay personas que están debatiendo en su pensamiento, en su corazón. Y este es el momento poderoso de la iglesia para pedirle al Espíritu de Dios que obre los corazones de aquellas personas que necesitan tomar esa decisión. Afortunados nosotros que ya lo hicimos. Pero ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, usted que me escucha ahí en el cibercafé, usted que me escucha probablemente en la oficina, en su trabajo, probablemente en la sala de su casa, es donde quiera que usted esté escuchando este mensaje, o que usted va a bajarlo o lo esté escuchando por la radio en este instante, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya, por favor, esté de esta mañana sin Cristo en su corazón. Insisto y repito una vez más, no estamos tratando la manera de que usted se convierta a esta iglesia, ni que se cambie de religión. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la eterna seguridad de la salvación de su alma, aunque nunca más usted venga a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y su corazón y dígale así: Señor Jesús, yo quiero formar parte de la familia más grande del mundo y quiero venir a partir de este momento y para siempre a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y que me den la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por este día tan importante. Jamás lo voy a olvidar. De esta decisión depende la eternidad y la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le inoportuna, déjeme hacerle la pregunta: si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesto, y usted ha sido honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor, nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios me le bendiga allá atrás. Puede bajar su mano, rapidito nada más. Alguien más, que Dios me le bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Alguien más, ahí donde estás. Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para ti. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Alguien más, levante su mano. Alguien más, que Dios me le bendiga. Una dama más para acá, hermana Mari, por favor. Alguien más, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Nadie le está viendo. Todo el mundo está orando por usted. Ahí donde está, levante su mano, por favor. Alguien más. Alguien más. Ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de vergüenza. No se trata de avergonzar a nadie. Se trata de que usted se lleve a Cristo en su corazón en esta mañana, aunque nunca más vuelva a la iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien más. Ahí donde está. Ahí donde está. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque la resurrección de Jesucristo sigue siendo una realidad. Gracias por las almas, por las conversiones, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra que no ha regresado vacía. Déjanos ir a casa a descansar, a comer con la familia. Y, Señor, que vengamos a tu casa en esta tarde a las 5 y a las 6:30, nuestros dos cultos. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.